¿Va?
Hola Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Te portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización,
Desde la frontera, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, bienvenidos todos a Señales de Humo, programa número 383, desde estos estudios de Hispanidad Radio, para Huelva, para toda Andalucía. Sí, es verdad, María Ángel, 384.
Hombre,
es que
no,
esto no es sano, no que es yo sano, empiece no, a hablar no. Y de repente me interrumpa. En fin, bueno, pues nada, que así es como se llama el programa, ¿eh? No es que tengamos aquí ningún conflicto, esto no es sano. Y es que hoy fundamentalmente vamos a hablaros de salud, el capital más preciado que tenemos, y un derecho universal sin distinción de ningún tipo. Vamos a hablar de que ese derecho a la salud a nosotros nos otorga la posibilidad de acceder a servicios sanitarios públicos, etcétera. Y vamos a decir también, creo que está bastante claro, que el Estado debe garantizar la atención sanitaria a toda su población de una forma accesible, universal, gratuita.
Bueno, eso es lo que, eso es lo que dice la ley, ¿no? Lo que recoge
eso.
Al menos la Constitución española, creo que es en el artículo 43. Eso es lo que ha sido ciertamente nuestro sistema sanitario hasta hace muy poco, y puede definirse así, como tú has dicho, un sistema público, universal, de calidad, integral, equitativo, solidario.
Sí, pero María Ángeles, quizás sea el servicio público que más dentelladas ha recibido con la gran excusa de la crisis, ¿no os parece?
Desde
restricciones
sí.
En el acceso, quebrantamiento de la universalidad, privatizaciones de distinto tipo, ese concepto de copago, prepago, pospago que habría que analizar
bien. Sí.
Bueno, sin más preámbulos, nos queremos ocupar hoy de nuestro cuestionado derecho universal a la salud y de algunos conflictos e iniciativas que giran en torno a él. Así que creo que te interesa, nos preocupa y puede ser muy interesante que te quedes con nosotros, que nos ayudes a reflexionar y sobre todo a poner voz, nombre y apellido a toda la gente que trabaja en el servicio andaluz, el servicio sanitario público español, y que van teniendo pues distintas dificultades para llegar a final de mes.
Espérate, Andrés, no termina todavía.
No,
recuérdanos en este programa 384, tú dabas la cifra antes, donde se puede escuchar. Aparte de en directo
sitios.
Ahora mismo en Hispanidad Radio.
Pues en Huelva en directo en Hispanidad Radio, en diferido en Uniradio en el 103.6 de la FM, miércoles a las 2 y jueves a las 10, y en el resto de Andalucía a través de la onda local, el jueves a las 5 de la tarde en emartv.es. Bueno, tienes muchas posibilidades, ¿eh?, para encontrarte con señales de humo. Esto es sintonía ya de Vistazo al Mundo. ¿Qué es lo que nos trae, Gonzalo?
Bueno, pues un poquito de aquí, un poquito de allí, lo de siempre y cosas nuevas.
Un poquito de aquí.
Mira, tienes un poquito de aquí, un poquito de allí con eco.
Tengo eco. Bueno, venga, vamos al lío con este Vistazo al Mundo que hacemos toda la semana, este esfuerzo por revisar con un poquito de mirada crítica los titulares y los no titulares. Empezamos por Cataluña y así no lo quitamos encima pronto, no a Cataluña.
Así desconectamos, ¿no? Eso, que es como se dice.
Que no
ahora.
A Cataluña, que no desprocesamos. Que no tenemos ningún problema, sino el tema catalán, que ya, en fin.
Que
no
ya
sé si,
harta, ¿no?
Sí. No sé si Javi tiene por ahí música de terror. Sí, tiene. El desafío secesionista.
La desconexión.
Parece el telediario de la primera, Gonzalo.
O de la tercera, mira.
El inicio del proceso.
Ya tienen aprobada la declaración independentista. Mas y CAP han sacado la torre, justo hasta las mismas narices de los peones marianos. Y ahora mueven blanca y amenazan con además salir a por todas, ¿no? Espoleados por este periodo electoral que esto pone tela a los candidatos, ¿no? Eso...
A unos y a otros, que no se nos olviden.
Bueno, ya está. Ya hemos dedicado un porcentaje
de tiempo
a Cataluña.
Pues un poquito de humor, sí. Que
no, tiene que ser menor, sí, que en cualquier otro programa,
no,
que tú escuches.
No le damos, no le damos, no le quitamos hierro al asunto, pero desde luego que se lo tomen un poquito también con la seriedad que los ciudadanos necesitamos, porque hay que hablar de políticas también.
Con
¿no?
mayúsculas.
En fin.
En fin, bueno, vámonos con Portugal, que es el... Se me ha venido arriba y ahora no deja de ponerme efectos especiales. Portugal ya se independizó hace tiempo, pero hay que echarle una ojeada en estos días porque estamos ante un pacto histórico por dos razones.
¿Se independizó
de España, ¿no?
De España también, vale. Sí. Lo que
porque
pasa
de Europa
que
no se ha podido independizar ahora.
En aquel momento no había telediario.
De la troika no se ha podido independizar. Bueno, se trata del acuerdo que han hecho los partidos de izquierda, tachán, lo que nos demuestra que hay vida en Marte y que es posible ponerse de acuerdo por rojo que uno sea, ¿no?
Lo de rojo por lo del planeta.
Sí, no tanto por los partidos, que ahí ya el rojerío queda poco. Bueno, no sé si alguien tomará nota a este lado de la frontera. En todo caso decía que había dos razones, la primera el pacto de la izquierda y la segunda la forma en que se ha hecho ese pacto, que ha sido un poco alucinante, ¿no? Han negociado de uno en uno, no se han visto en ningún momento, excepto todos con el Partido Socialista, que es el que comanda un poco la historia, pero se han ido viendo, entraban unos y salían otros por la otra puerta para no cruzarse ni siquiera a la hora de la firma, ¿no? El bloco, los verdes y el PC.
Huelen mal.
Sí, bueno,
vamos a ponernos de acuerdo, pero no nos
así
hablamos.
Así va a ser todo
pues
el tiempo.
Yo
porque...
no me imagino cómo se lleva un tema de eso.
No sé qué será peor, si un gobierno minoritario del Paso Coelho o esto. Yo creo que van a tener ahí
como
que
no cambian un poco la estrategia, sí, realmente, bueno, pues que...
Habrá que estar pendiente.
Exactamente,
a ver qué
hace, que esto
bueno,
es inédito,
igual,
entonces...
¿no? Porque en Portugal gobierna Europa.
Bueno, eso también
el
es verdad,
79%
¿no?
de la legislación portuguesa, leí el otro día, no sé si será cierto, ¿no? El dato no depende de Portugal.
No solo de la legislación, sino de la economía, lo que es mucho peor.
Bueno, no, de la economía no es 79, es más del 100
más.
Porque se debe mucho dinero y eso son muchos años.
En fin, a ver si las políticas de izquierda pueden hacer algo también contra eso, ¿no? Contra la pérdida de soberanía. Bueno, algunas cosas más, lo de Benzema.
Oye, tenemos ahí en realización... tipo con un chándal portugués.
Sí, pues...
Se estará ofendiendo.
No solo con un chándal, sino también con una identidad portuguesa.
Que no, que somos todos europeos.
Venga,
vamos allá.
Bueno, lo de Benzema decía, lo curioso lo de este chico travieso, aunque parece que era capaz de decirle que esta vez la travesura es algo más seria, ¿no? Pero el fútbol ya se sabe, ¿no? Somos muy permisivos con todo lo del fútbol, ¿no? También está por ahí todavía coleando lo de las motos, ¿no? A mí estas cosas deportivas, yo alucino lo pronto que se nos olvidan los nacionalismos y lo pronto que cerramos fila alrededor de cosas que tú dices, bueno, sí, son juegos de niños, ¿no? Quiero decir, son un deporte, nos vamos a jugar la vida en esto, en fin.
Bueno, habrá que ver si a este tipo lo meten en la cárcel, si no hay una manifestación de 80.000 personas desde Santiago Bernabéu hasta París.
Pues la
que
cosa
puede ser, porque, en fin, la cosa es barbaridades parecidas viven aquí en el fútbol.
Por lo que se va filtrando, la cosa es seria, vamos. Como serio también lo de Mohamed VI, celebrando los 40 años de la Marcha Verde, que sería, no sé si cómo explicárselo a los oyentes, como cuando aquí se celebra en el Valle de los Caídos lo del 20N, ¿no? Una cosa así chusca que no es más que pasarse por el forro.
Con la diferencia de cómo se celebraba lo del Valle de los Caídos, porque aquí se celebra desde el poder. Y aquí también se es muy permisivo, igual que lo de Benzema, ¿no? O sea, que un poco... No pasa nada, ¿no? Con este chico de...
Son chicos celebrando que se han pasado por el forro de la legalidad internacional.
Un poco a posteriori, la dictadura se acabó y todo queda raro cuando se hace, pero allí recordemos que el conflicto sigue vigente porque los desplazados siguen estando en el puñetero desierto.
Desde hace 40 años, exactamente.
En fin, bueno, ya he dejado para el final esto de la violencia de género, que tiene tela, ya hablamos la semana pasada, ¿no? Lo que iba a ser o lo que ha sido una manifestación histórica de repulsa a la violencia machista se ha terminado convirtiendo con los días en un rosario de brutalidad condensada en esta semana, ¿no? Hoy escuchaba la hipótesis de un experto en este tema de violencia de género que decía que era una reacción de alguna manera previsible de los hombres agresores que ven amenazadas sus posiciones, ¿no? Es de loco. Pero lo cierto es que esto se ha convertido en un problema...
Me resulta tan tremendo que eso sea así, que de verdad sea una reacción social, así como decir, pues ahora os vais a enterar.
Pues eso es lo que ha comentado el tipo y te pone la carne de gallina pensar que se siga manejando eso.
Es verdad que esto es una cuestión de poder. Al final el agresor es el que se siente poderoso y cuando te amenazan...
Desde luego que es una cuestión de poder. El machismo está encadenado en nuestra sociedad precisamente porque tiene que ver con cómo se maneja el poder.
Y además lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que ni siquiera las generaciones jóvenes nos pueden mostrar un horizonte más esperanzador porque mucho de lo que viene es aún peor, ¿no? Pero, en fin, ojalá que en algún momento sepamos ponerle fin a esta locura. Y ya está, tenía otra noticia por aquí, pero la dejo para la semana que viene a ver si tengo más datos. Era sobre la que poníamos entre paréntesis la semana pasada de las detenciones del ISIS, que sigue estando entre paréntesis.
El ISIS del Estado Islámico.
Estado Islámico, sí.
Que hay mucho que hablar de eso,
potencial,
¿no?
Acceso a las armas. Potencial, no sé.
Bueno, pues cambiamos de tercio.
Bueno, pues si eres María Ángeles capaz de no hablar de Cataluña, de contrarrestar algo, todo el peso negativo de las noticias o de la realidad que nos trae.
De Cataluña, no, como hoy hemos dicho, nos vamos a ocupar del derecho a la salud, de los servicios sanitarios de calidad y tal, pues he pensado que voy a hablar de Cuba.
¿Cuba? Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Cuba con el derecho a la salud?
Bueno, vamos
tanto
a ver.
Sol, tanta hospitalidad caribeña, en fin.
Bueno, que sí, eso,
como
eso
la salud es,
bueno, es
algo más que la ausencia
bueno,
de
el
enfermedad.
El mojito, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero sabes que es un país cuyo sistema de salud, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es modélico, ¿no? Y donde la investigación farmacéutica, la atención médica y hospitalaria son de carácter público, están respaldadas por el Estado.
Bueno, también hay que reconocer el carácter solidario de la medicina cubana, que trasciende las fronteras continuamente ante cualquier situación de crisis de manera completamente altruista.
¿No? Bueno, pero lo que hoy vamos a poner del relieve no es nada de esto que ya de alguna forma es conocido, ¿no? Sino que a pesar de los recursos sumamente limitados y del impacto dramático que el embargo económico que todavía no se ha terminado, recordamos, está causando a la población cubana, pues en este país se han patentado en los últimos tiempos, hablamos del último año y pico, varias nuevas vacunas, dos de ellas contra el cáncer de pulmón, en realidad la segunda más que una vacuna es un tratamiento que permite mayor calidad de vida, y otra contra la hepatitis B crónica. Nos parece que es una buena noticia para los pacientes y lógicamente para la gente que pueda beneficiar, ¿no? Para nosotros nos interesa sobre todo resaltar el éxito de un modelo de industria pública médico-farmacéutica de un país pequeñito, de un país socialista, del sur, frente a un modelo de mera rentabilidad económica de las multinacionales y de la producción de medicamentos en el norte. Es una noticia silenciada, no van a hablar de ella, pero nosotros en Señales de Humo queremos ocuparnos, ponerla de relieve, porque para nosotros sí es una buena noticia.
La mano negra
Pues se me ocurre, no sé, estaba pensando, Javi, que qué nombres de grupos musicales de territorio español tienen que ver con la medicina.
Pues
Caballo Galopante,
no, sí, Seguridad Social.
Seguridad Social. Ah.
Mucho, posiblemente mucho, pero mira, yo cuando hablábamos de esto pensaba que tal vez sería necesario situar el tema y pensar, cuando hablamos de recortes y todas estas cosas, que aquella historia de que esto no es una crisis, que es una estafa. Y precisamente hay una canción de un grupo, una canción que está teniendo bastante éxito, de Vetusta Morla. Aprovecho uh-huh. para recordarle a María que puede volver al programa cuando quiere. Que...
Porque ha hablado de Vetusta Morla.
Sí, claro. Y a ella le gusta mucho. Este tema dice, robaron
comercial la... donde lo haya, digo, porque pues sí, para sí, que sí, Sebastián sí. no se nos enfade.
De... Bueno, pero el tema dice, robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar. Cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas, y la patrulla nos detuvo por mirar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer.
Decíamos al principio, el derecho a la salud, que es nuestro tema de hoy, constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos que debe ser atendido por un sistema sanitario público, universal, de calidad, un modelo que ha funcionado de forma bastante eficiente durante décadas, que ha sido reconocido internacionalmente, pero que ya antes de la crisis comenzó a ser bastante cuestionado.
La razón parece sencilla, María Ángeles, si te pones a pensar, en torno a un servicio público imprescindible para la ciudadanía de este país, hay un negocio seguro, es que mantener el sistema sanitario público cuesta muchos millones de euros y hay gente interesada en cazar algo de ese inmenso pastel.
Claro, y la crisis, la estafa de la que nos hablaba Javi, ha sido una fantástica excusa para poner en práctica pues esos sistemas místicos y mixtos, y privados de gestión de una ideología neoliberal clarísima, por cierto, y aquí afloran pues las consecuencias, ¿no? La falta de inversión, privatizaciones, subcontratas de las subcontratas muchas veces, y uno de los aspectos que claramente se han visto más afectados, que es el acceso a los medicamentos. Ahí está el copago, el repago, porque verdaderamente ya lo hemos pagado antes, farmacéutico, que ha sido el titular más repetido, pero el acceso a los medicamentos, para el acceso a los medicamentos como enfermedades de tipo hepatitis C, algunos tipos de cáncer, las enfermedades raras, constantemente están saliendo a la palestra, ¿no? Y ha generado bastante debate público.
Bueno, pues mirándolo así parece todo muy negativo, pero también ha tenido su parte positiva, ¿no? Y es que se ha avanzado mucho en cuanto a la conciencia general de la gente, pues por defender lo suyo. Ahora mismo, gracias al esfuerzo de los ciudadanos y de los profesionales, que siguen siendo uno de los colectivos más valorados, el sistema sanitario público aún tiene un altísimo grado de calidad y eficacia que lo sitúan como uno de los máximos exponentes de referencia en el conjunto de la Unión Europea y del mundo, ¿no?
Bueno, pero es verdad que, reconociendo esto, hay un modelo que está en riesgo. No te digo más, te voy a poner solamente un ejemplo, Andrés.
A mí no me falta de nada. Yo tengo todo lo que quiero. Pero los medicamentos no entienden de clases. ¿Qué pasa si un día tengo un cáncer o una hepatitis C o una enfermedad rara? Cada día es más difícil conseguir medicamentos para este tipo de enfermedades. Incluso para nosotros. Por eso me echo del Club Premium del Medicamento, porque es la única opción que me garantiza el tratamiento para cualquier enfermedad. Da igual que no haya suficientes medicamentos, que los precios sean elevados, que haya una larga lista de espera. A mí, con el club, no me faltan. No importa cuánto cueste, yo me lo puedo permitir. Y es que cuando hablamos de medicamentos para salvar tu vida, ¿qué más da el precio, verdad? Únete a nuestro club y disfruta de una salud al alcance de unos pocos.
Uf, bueno, me parece escandaloso lo que estamos oyendo. Club Premium del Medicamento, esto es como lo de las tarjetas,
más o menos,
de la Visa
sí.
Oro. O esto que es para unos pocos nada más, una cuota de medicinas estrellas al alcance de unos poquitos.
Claro.
En esto ha quedado el sistema modélico de acceso universal a la
salud.
Bueno,
yo supongo, Andrés, que nuestros oyentes se habrán sorprendido, se habrán escandalizado igual que tú. Y también como los cientos de ciudadanos que a las pocas horas de colgarse este vídeo en YouTube lo convirtieron en viral en las redes sociales. Pero espérate que la cosa no ha terminado, ¿no? La misma Arancha de Benito, que es la protagonista de este vídeo que acabamos de escuchar, lo explicaba en otro vídeo posterior.
¿No te parece fuerte que exista un club premium del medicamento? ¿Que solamente unos cuantos tengan derecho a tratamientos que pueden salvar vidas? Claro que es inaceptable, pero si nosotros no hacemos nada, los medicamentos se van a convertir en un lujo al alcance de muy pocos. Y eso no es sano. Tenemos que convencer a nuestros gobernantes que garanticen el derecho a la salud y el acceso a los fármacos a un precio justo para todos. Únete a nuestra campaña No es sano y lucha por defender y promover que el acceso a los medicamentos es un derecho.
Bueno, pues como veis, todo formaba parte de una campaña llamada No es sano, nos lo acaban de decir, que está impulsada por organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científicos profesionales y que tiene como fin último garantizar el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible. Para hablarnos de esta campaña y de sus objetivos, tenemos con nosotros a Mónica Cabazna. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Es técnico de proyectos de salud de la OCU, que es una de las organizaciones convocantes. Y vamos a preguntarte lo primero, ¿qué pretende la campaña No es sano?
Pues la campaña No es sano pretende el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud. Y para ello queremos promover un debate público y político e informado y lograr que gobiernos, partidos políticos incorporen en sus programas tres puntos que nosotros estimamos que son importantes para modificar el estado actual de cosas, para modificar las cosas que estaba denunciando Arancha de Benito en su segundo vídeo, ¿no? Y esos puntos son transparencia en el sistema y garantizar un debate público sobre los precios reales a los que se compran los medicamentos, el detalle sobre las inversiones públicas y los incentivos fiscales en investigación y desarrollo que tienen las empresas, y conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resultan en productos que se comercializan. Queremos conocer el detalle de todos los datos clínicos, así como los resultados de los productos farmacéuticos financiados con dinero público, la evaluación de tecnologías sanitarias para que en el sistema público solo se financien aquellos medicamentos que tienen valor para los pacientes.
Aunque no sean rentables.
Por un lado tenemos...
Claro.
¿Disculpa?
No, que aunque no sean rentables, supongo.
Claro, porque es que, claro, evidentemente, por un lado tenemos la introducción de transparencia, por el otro lado tenemos criterios de interés público para las inversiones en investigación que realiza el Estado, y luego promover iniciativas de investigación y desarrollo basados en nuevos modelos que no sean solo las patentes el único modelo de negocio. Nosotros no estamos en contra de que las compañías farmacéuticas reciban un beneficio razonable por su actividad, pero sí queremos que los precios sean asequibles para la población y queremos que se produzcan aquellas medicinas que la población necesita, por ejemplo, para atacar la multiresistencia de las bacterias. Necesitamos nuevas líneas de investigación en antibióticos. Pues bueno, necesitamos que se destinen fondos para eso.
Mónica, estáis pidiendo, en cierta manera, información que además suele estar relacionada con una inversión muchas veces pública que se hace en determinadas líneas de medicina o en determinados medicamentos, pero chocáis ahí con el opaco mundo de las farmacéuticas. No es una novedad que es muy difícil acceder a... Es como si tuvieras la sartén por el mango. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo pretendéis erosionar esa muralla que suele haber alrededor de estas multinacionales?
Claro, la opacidad no solamente pertenece al mundo de las farmacéuticas, sino también al mundo de las negociaciones que se establecen entre reguladores y compañías farmacéuticas. Entonces, por eso nosotros hablamos de introducir transparencia en todo el sistema de innovación de medicamentos, desde que se originan las moléculas y se comienzan a investigar, hasta que finalmente se autoriza su comercialización y se les pone un precio. Por ejemplo, no sé si sabéis que gran parte de la investigación básica se financia con fondos públicos. Depende del Estado, se realiza en universidades. Luego la molécula es comprada por las compañías farmacéuticas que la desarrollan, pero luego se vuelve a vender sin reconocer el enorme aporte que ha habido de esos fondos públicos. Nosotros queremos conocer todo el proceso y cuál es la estructura de costes de todo ese proceso para llegar a unos precios que sean razonables y no tengas que pagar 300.000 euros por un tratamiento para una enfermedad rara, por ejemplo. Porque, tal como decíais vosotros, el sistema nuestro sistema de salud es un sistema de salud coste eficiente y queremos que continúe siendo el sistema de salud. Pero a este paso, estos precios altísimos, como el precio para los medicamentos de la hepatitis C, amenazan la sostenibilidad del sistema de salud.
Claro, bueno, vosotros estáis hablando de incorporar estas propuestas al debate social, estamos a las puertas de unas elecciones, habláis de medidas concretas en los programas electorales. ¿De verdad que pensáis que los políticos serán lo suficientemente valientes como para plantearse un cambio en el modelo de innovación de fármacos? Te ponemos como ejemplo lo que ha sucedido aquí en Andalucía, ¿no?, con la subasta pública de genéricos que ha sido parada por el gobierno central.
Evidentemente, la situación no es fácil, pero se está llegando a un punto en que ya nosotros decimos que el sistema está roto, es que no está respondiendo a las necesidades de la población, ni de la población mundial, ni de la población española. Llegado a este punto, creemos que es las medidas que proponemos son medidas que están al alcance de la voluntad política y depende de la voluntad de los reguladores y legisladores. Por eso, dado que está amenazada la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud, no se producen los medicamentos que la población necesita, sufrimos uh-huh. este tipo de cosas. Creemos que es posible en estos momentos en que la ciudadanía pide un cambio que sea más justo, es posible en estos momentos pues intentar tirar para adelante. Nosotros desde luego hemos mantenido ya algunas reuniones con partidos políticos y han sido acogidas con cierto grado de interés, por ejemplo, todos los temas de transparencia en el sistema y hablar de estos temas, pues no lo ven mal. Nosotros vamos a seguir en esta tesitura, vamos a intentar continuar con esta campaña, vamos a intentar promover que la sociedad también participe de ella. Y
estaremos muy pendientes.
Y a ver si logramos algo.
Estaremos muy pendientes, Mónica, porque nos parece interesantísimo que hayas introducido este debate en este momento, en un momento social y políticamente muy interesante en el país. Y te agradecemos que participes hoy en Señales de Humo. Mónica Cabagna, técnico de proyectos de salud de la OCU, muy buenas tardes y mucha suerte.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Pero, Javi, esa no es forma de despedir a una persona. ¿Qué haces?
Poner música, que es lo que toca ahora, ¿no?
Ya, pero es un poco rara, ¿no?
¿Por qué?
No sé, una música tan reconocible, tan comercial, ahora aquí, bueno, nos estamos moviendo, ¿no? Pero no te pega. Además, por preocupar, nos vamos a llevar una bronca de Don Sebastián,
sí,
fijo.
Entre Vetusta Morla y esto, y no te quiero ni contar.
¿Vosotros creéis?
Seguro.
Bueno, pues, vale, lo voy a explicar un poco, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor. Vale, hace un par de semanas, en la fiesta de los muertos, me encontré con un vídeo de unas trabajadoras del 061 bailando este tema en la calle para denunciar que el SAS las estaba convirtiendo en muertos vivientes. Y creo que podía ayudarnos para introducir el tema que viene ahora, ¿no?
Bueno, desde seguimos con la música de terror, sí. Entonces. Venga.
Aprovechamos esta música de fondo para ponernos un poco en situación. Y es que hoy estamos hablando de sanidad pública, algo que nos interesa muchísimo. Y ya cuando entramos en el juego privatizaciones, contratas, subcontratas, en fin, se nos empieza a poner un poco la carne de gallina. Ya saben nuestros oyentes por experiencia propia que en todo el engranaje de la sanidad pública, realización de pruebas diagnósticas, transporte sanitario, urgencia, entran en juego muchísimos elementos, muchísimas empresas, muchísimos intermediarios y a veces el no tener todo esto controlado como se debe supone una perversión en cierta manera del sistema público de salud.
Bueno, lo de la perversión, que va casi con la música que estamos escuchando, no lo decimos por los profesionales, evidentemente, que cumplen con su papel de forma muy digna y muy eficiente, sino por las empresas concesionarias que, evidentemente, pues tienen un fin, un objetivo económico y no un interés por prestar un servicio público. Y esto a veces, muchas más veces de las deseables, desde luego, desemboca en conflictos laborales que dejan desprotegidos a los trabajadores y a los usuarios, que al final son los que pagan todo este tipo de cuestiones.
Bueno, pues antes nos acercábamos a algún conflicto al final social y general de acceso a los medicamentos, de los intereses que hay por medio, y ahora vamos a focalizar en un conflicto laboral. Y es que lo que estamos diciendo, todo este preámbulo es muy adecuado para enmarcar el problema de los trabajadores del 061, y precisamente tenemos al teléfono a Lola Bueno. Buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes.
Hola, bueno, Lola, eres una de las trabajadoras de la empresa concesionaria de este servicio en Málaga, creo que se llama Union. Y
Union Emergencia, cambiaron ahora en junio. Ajá. Vamos, yo era una de las trabajadoras de 25 años de antigüedad, perdone.
Sí, sí.
Y hace 3 meses va a ser que me despidieron.
¿Y que cuántos días lleváis encerradas o habéis estado encerradas?
Pues llevamos en el encierro aproximadamente unos 229 días.
¿229?
Pero que es una huelga, llevamos desde el día 8 de junio, y ya con 8 despidos.
Caramba, Lola. Bueno, este conflicto, que además está bastante soterrado, bastante silenciado por parte de la opinión pública, y que es tan largo, cuéntanos qué es lo que hay detrás de este conflicto, de este encierro tan largo.
Pues en principio comentarle que, claro, es un servicio de emergencia y urgencia, es esencial para la vida del ciudadano, pero claro, cuando estos servicios están, la Junta de Andalucía lo tiene subcontratado con empresas privadas, pues entonces realmente el fondo es más bien un negocio que la vida del paciente. Uh-huh. Lo prioritario es que la empresa pues consiga ganar dinero. Uh-huh. Entonces, pues desde ahí es cuando empieza. Llevamos así cuestión de 4 años y medio aproximadamente, cuando esta empresa, o a lo mejor por el motivo de las crisis, que recibe menos dinero, la única forma que alcanza más beneficio es explotando pues a la plantilla. Tenemos turnos indignos, vacaciones impuestas, la vida conciliar, no se puede conciliar la vida familiar con el trabajo, y compañeras con turnos reducidos a fin de mes hace muchísimas horas, y es totalmente una explotación. Es por el motivo por el cual la plantilla ya decidió, pues eso, hace ya 229 días aproximadamente, de decir que teníamos que luchar mínimo por el convenio, no el que nos corresponde, que tenemos que estar en un sector de la sanidad, sino el que está en vigor hoy por hoy, que es el que tenemos, el de venta telefónica, el Contancerte.
El de venta telefónica.
O sea,
¿sois
teleoperadores?
Exactamente.
Caramba.
Así se os considera desde la empresa, y supongo además porque a mí me preocupa mucho la convivencia.
O sea, como si estuvierais vendiendo colchones o cualquier otro tipo de...
No. Exactamente. El ciudadano es muy importante que sepa que cuando nosotros estamos pidiendo estos derechos, realmente muchas veces no saben que cuando existe una emergencia, el que está siempre al teléfono, el que activa cualquier tipo de recurso, bien desde una ambulancia de traslado, incluso hasta un helicóptero, en todo momento el gestor telefónico. Uh-huh. Hay llamadas en las que incluso el médico no interviene, porque trabajamos con un protocolo de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y el mismo protocolo es el que nos dice lo que tenemos que activar. Y tenemos que activar después un hospital, porque tenemos un código trauma, tenemos un código ictu, todo eso lo informamos después nosotros también directamente a que son los hospitales y a los equipos que movilizan al paciente.
Lola, nos preocupa mucho parte de la denuncia que hacéis, y es lo que tiene que ver con la represalia, despido,
en fin, lo que habéis estado sufriendo en carne propia por parte de la empresa y con la connivencia, intuyo, o me imagino, de la propia administración. ¿Cómo lleváis esta situación tan penosa?
Pues la verdad que es duro. Estamos viviendo una situación, pero vamos, una situación que se está alargando en el tiempo. La Junta de Andalucía creo que ya debe de solucionar esta situación. Ella, la cuestión de las ocho compañeras aquí en Málaga que estamos despedidas, al igual que las compañeras que continúan en el servicio, están igual de presionadas que nosotros o incluso más, porque están sufriendo el hecho del turno, el continuar con el encierro, la situación en la que está la empresa, todo el mundo asustado pensando que pueden venir más despidos y sobre todo preocupadas por nosotras ocho que estamos en la calle y claro, ellas quieren que estén dentro del servicio, que es por lo que estamos luchando. Antes, en realidad toda la plantilla es lo que el fin que hemos tenido.
Antes de plantear...
Estamos ahí intentando de luchar, de hasta dónde podemos conseguir.
Lola, antes de que nos cuentes un poco cuáles son esas reivindicaciones concretas y por dónde van, nos interesa subrayar un aspecto que es llamativo para nosotros, ¿no? Porque probablemente el 061 lo conocen a la perfección nuestros oyentes, ojalá no lo hayan tenido que utilizar nunca, pero sí es lógicamente conocido, pero lo que quizás no sea tan conocido por la ciudadanía es que ellos piensan que al tener un sistema público de salud, pues se imagina uno que toda la gestión es pública, y sin embargo vosotros trabajáis para una empresa y la Unión Emergencia, has dicho, a la que subcontratada a la vez por la empresa pública de emergencia sanitaria, que es un ente público. ¿Esto es efectivo para los ciudadanos? ¿Es rentable?
Pues para el ciudadano no es rentable porque entendemos que los beneficios que se llevan estas empresas comisionistas se tenía que invertir en más servicio para la Junta, en ambulancias, en más médicos, que no haya demora en lista de espera, en vez de darle estos servicios a empresas, como ya repetí anteriormente, comisionistas, que al fin y al cabo lo que están haciendo de la urgencia y la emergencia es un negocio. Entonces, es lo que hay que hacer hincapié. Algo que se puede gestionar desde la misma Junta hasta la empresa pública de emergencia, al igual que tiene sus médicos propios, sus enfermeros y sus técnicos, debe tener el primer eslabón de la llamada, e incluso diríamos hasta el último.
Que sois vosotras, claro.
Y para que nuestros oyentes pongan también apellido a la denuncia que hacéis, que en genérico parece bastante evidente que es un ataque flagrante a los derechos laborales de todas vosotras. ¿Qué es lo que le solicitáis a la empresa, además de la reincorporación, y me imagino que a la Junta de Andalucía, como entidad que debe amparar el servicio y los derechos de las personas que trabajan ahí?
Pues a la empresa, vamos, en principio son las cuestiones de los despidos, pero estos despidos vienen por requerimiento, incluso porque, ya le digo, desde hace ya incluso años se vienen cumpliendo lo que es el contrato que tenemos de venta telefónica. Entonces hay incluso requerimientos de la inspección de trabajo. Empezaron con los dos primeros despidos la compañera Macarena y de seguida yo, que estoy en el comité de empresa, y cuando llegaron los cinco requerimientos con sanciones a la empresa, hubo cinco despidos ese mismo día, cinco compañeras despedidas. Entonces, lo que se le pide a esta empresa, que mínimo que cumpla lo que le ha exigido la inspección de trabajo y que cumpla con el convenio que tienen en vigor. Después ya hablaríamos o llevaríamos paralelo lo que es la cuestión de la Junta de Andalucía, que tiene que tener claro que somos un eslabón esencial para servicios y que este servicio no se debe tener subcontratado. Con empresas que, vuelvo a repetir, es más el beneficio que la salud del paciente.
Bueno, pues queda hecha la...
Cuando hay un negocio, es más importante el dinero que el paciente.
Está claro. Queda hecha la denuncia, Lola. Te agradecemos mucho el testimonio y la información que nos aportas de un conflicto, como decimos, desconocido, porque tú nos hablas desde Málaga, ¿verdad? Pero esto puede extender, evidentemente, la situación es muy pareja en el resto de las provincias de Andalucía. Que tengáis mucha suerte y
sí,
que...
Sí, un hincapié. Realmente la situación, además, tenemos que tener en cuenta que esta empresa, Ilunia Emergencia, lleva desde primero de año que ha cogido todos los 061 de Andalucía,
de toda Andalucía,
y también 112.
O sea, está
entonces
claro.
La situación laboral de todos los compañeros es la misma, pero siempre existe el temor Málaga hemos decidido luchar por nuestros derechos, y de hecho pues ahí están los despidos y está la forma en la que están los trabajadores, pero que la plantilla va a seguir luchando.
Pues os respaldamos en esa lucha. Muchas gracias y mucha suerte en vuestras reivindicaciones.
Pues gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues la semana pasada La Voz estuvo durante todo el programa prácticamente al servicio del Foro por la Memoria Histórica. Como sabéis, tenemos este año el deseo de que en cada programa alguna de estas organizaciones cercanas a la gente que hacemos el programa Señales de Humo tenga voz, participación y sirva de escaparate, de ventana abierta. Y en esta ocasión, en esta semana...
¿Con quién nos enredamos hoy?
Nos vamos a enredar... Con los traperos, con los traperos de Huelva, con ese espacio que llamamos el Trapero Empotrado, que nos van a presentar un poquito más de este proyecto, y en esta ocasión nos muestra qué supone para los traperos el trabajo.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiere cargar.
¿Qué es el trabajo para ti en trapero?
Motivación y esperanza.
Para mí el trabajo en trapero es un lugar donde se puede aprender muchas cosas nuevas.
Para mí el trabajo en trapero significa sentido común, familia y amistad. En dos palabras.
Mi trabajo en trapero significa igual como mi familia. Porque yo no tengo familia más de mi familia. Eso es la parte. Mi segunda parte, reconoce más gente en Huelva. Antes pensar que yo esté solo, yo no esté solo.
Yo me gusta, parece un familiar. Qué cosa yo no sabía antes, yo sabía muchas cosas para aprender. Yo reconozco mucha gente.
Vivir de nuestro trabajo.
Una idea, una ilusión, una realidad.
Viviendo trabajo.
Trapero para mí es como una gran familia.
Y para mí el trabajo de trapero es una manera de luchar por hacer que... la sociedad sea un poquito más bonita y más justa.
Pues trabajar en el trapero para mí es muy importante y me realiza.
Frente a cualquier sufrimiento humano, preocúpate no solamente de solucionarlo en el acto, sino también de destruir sus causas. No solamente de destruir sus causas, sino también de solucionarlo en el acto.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es.
Hola, soy Selina.
Hola, soy Liro.
Hola, soy Javi.
Hola, soy Juan.
Hola, soy Benito.
Hola, soy Costi.
Hola, soy Fran.
Hola, soy Marcos.
Hola, soy Isa.
Hola, soy Juan.
Hola, yo soy Oris.
Hola.
Los gallumbos, los calcos, si le ponemos al bies. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
Bueno, sintonía rockera para apaciguar el posible enfado de don Sebastián Huelva, María Ángeles. Veremos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Por qué voy a estar enfadado, don Andrés?
Por el tema de la música, don Sebastián. Como usted es un poquito rojo y aquí hemos traído conflictos laborales alarmantes...
No, pero parece que no habéis puesto de acuerdo. Hoy estoy yo con las espaldas atadas. Estoy como los catalanes, me quiero independizar de mi espalda y no puedo.
No puede... No le dejan.
No me deja la constitución física mía. Entonces, claro, pues, en ese problema aquí estoy maluscón, pero uno está mal. La primera que ha puesto ese hombre es la que pone en el larguero cuando uno está de la Morena. O sea, que tampoco Javi ha hecho una cosa que a mí me llamara poderosamente la atención en sentido negativo. No me llevo ni una que frase más bonita acabo de soltar. Así malo como estoy, y todo con él no lo tiene lo harto. ¿Qué pasa, don Andrés?
Pues nada,
está falta la sanidad, ¿no? Pues ya está.
Bueno, está fatal. Nos preocupa no es que esté mal, sino que está cogido todo con pinzas, don Sebastián. Lo hablaba ahora con María Ángeles. Hay muchos elementos cogidos con pinzas y esto se puede ir hacer puñetas, hablando mal y pronto.
A mí me preocupa más que siempre que habláis de eso, habláis en sentido general, ¿no? Cuando habláis de decir los políticos, algunos políticos, coño, que hay partidos políticos que recogen cosas en el programa que hablan de sanidad pública, de educación pública, de sanidad universal, de gratuidad, para todo el mundo, y siempre decir los políticos y al final entran todos en el mismo saco, la
señora lleva usted razón.
Al puto sistema, al final los catalanes quieren independizar y los gallegos y los andaluces no vamos a quedar
no,
más.
Pero
los devuelvan con
el... Uy, don Sebastián, nos vengan usted arriba. No, pero bueno, sí ha quedado claro que es un tema de voluntad política, desde luego, o sea que son, hay que ser valiente para poner esto un poquito en orden, ¿no?
Bueno, hay que ser valiente para tener los suficientes diputados como para gobernar, cojones.
También,
hay que decir
una
cosa clara. Yo ya a partir de ahora, como estamos en campaña electoral, voy a decir en este programa las cosas claras, para que se entere toda Andalucía. ¿Vale?
Vale.
Nos está quedando claro.
Por si acaso. O sea, la gente se acuerda que quien hizo una ley de la función social de la vivienda con una voluntad política de hacerla y la recogieron esta gente. Y nadie clamó al cielo. Los catalanes ahora le van a recoger la independencia y parece que están cometiendo un golpe de Estado.
Hombre, porque eso afecta directamente al poder, ¿no? Tío.
Claro, eso afecta y cuesta dinero.
Ahí hay muchos intereses entre
mezclados. Bueno, pero que la gente le quede claro que hubo un partido político aquí que hizo esa cosa y no la dejaron, pero que lo hizo. En la vivienda, que también lo puede hacer en otras cosas, cojones.
Pero tía,
no ya de tontería, de fuerza emergente, que ahora cogen a un tío de la OTAN, que cuando decían Gota no lo dicen Gota, y el Pablo Iglesias va a tener que pelar, cojones.
bueno.
Y ahora cogido a uno del PSOE constitucionalista que sale en la tertulia de radio. Esa es la democracia interna de esa gente fuera. Esa gente no los queremos, al carajo.
Pero ahí habrá de todo también, don Sebastián, supongo yo. Tampoco vamos a generalizar en todo...
¡Que no lo queremos, cojones!
Bueno,
su pasado republicano y rojo, desde luego, no deja lugar a dudas. Pero yo quiero que nos cuente otra cosa, don Sebastián. Usted que es pensionista, que nos quedó claro desde el primer programa, habrá sufrido ahora también lo de...
Usuario. Yo es que no quería, porque yo creía que los temas personales no había que traerlos a los programas de radio. A mí me tienen que hacer una cosa esa que te meten, que te da mucho miedo, claustrofobia, en un aparato que empiezan las lucecitas, parece que está en un ovni.
Ah, una resonancia.
Exactamente, y no me la quiere hacer la Seguridad Social porque es muy caro. Me lo voy a tener que pagar yo.
Vaya por Dios.
La Seguridad Social, la sanidad del PSOE, que también hay que decirlo, esa sanidad pública gratuita de la Susana Díaz, de la casta Susana.
Bueno.
También habrá que decirlo, cojones.
Sí,
si ustedes no quieren que yo no diga nada, no me dejen entrar en el programa.
Usted forma parte de este, grupito.
Yo ya he avisado, que la gente sepa que el PSOE no tiene sanidad pública, que obliga a los médicos a una cosa que se llama la productividad y los médicos no se nos atreven a recetar ni mandar resonancia y no vaya a hacer que le quiten los dineros. Que lo sepa la gente. Criterios privados. Y lo hizo una señora que se llama María Jesús Montero, antiguamente conocida como La Negra.
Bueno. Bueno,
nombre propio, de quién hace todas esas cosas.
O sea, tía, y es curioso que todos estos conflictos laborales, como el del 061 de Málaga, no suenan en ningún sitio.
Claro, ¿cómo va a sonar? Si los medios de comunicación están todos el día al capital, joder. Si es que ya lo decía, mire usted, cuando yo en los años 60 daba las clases esas de marxismo, decía que había una cosa que se llamaba los medios de producción, que había que tenerlos nacionalizados, sobre todo para que las cosas que no eran rentables lo hiciera la empresa pública, que era la sanidad, la cultura, la educación y todas esas cosas. Y luego había unos agentes que eran los medios de comunicación que tenían que estar al servicio del bien común y no al servicio de las empresas privadas, porque esas cosas eran el nivel ideológico de la sociedad. Y eso todavía existe, digan esta gente lo que diga. Y los medios de comunicación, dígame usted un medio de comunicación, aparte de usted, que yo no sé si mañana le van a cerrar por lo que yo he dicho de la ciudadanía.
Usted es un oyente, puede opinar lo que quiera, don Sebastián.
Exactamente, porque no hay ni un medio de comunicación. Cuando usted habla de una cosa, escribe un artículo, lo censuran el artículo. Antes se censuraba por el miedo, o le dice, usted no puede decir estas cosas, o lo ha hecho. Coño, si han hecho hasta, echaron hasta Maruja a todos en el país, cojones.
Bueno, don Sebastián, nos queda claro el mensaje que nos está trasladando y que conste que la gente del equipo de este programa lo comparte.
¿De la Susana Díaz?
Todo, ahí echamos la rúbrica. Bueno, don Sebastián, muy buenas tardes, que se mejore su espalda.
Que me perdone el auditorio, pero es que tengo la espalda independizada totalmente. Hasta luego.
Desconecte usted, don Sebastián.
Hasta luego, don Sebastián.
Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na na na.
Bueno, pues despedimos este Señales de Humo 384. Esperemos que con mejor salud que como hemos empezado, y sobre todo recordando que el sistema sanitario público en este país es una perla, que hay que cuidarla, que hay que mimarla, que hay que reconocer todo lo de bueno que nos ofrece a la ciudadanía, pero también hay que reconocer todas las enfermedades que empiezan a quejarle y que al final están todas vinculadas a lo mismo, a intereses económicos, a productividad y a una manera de entender la gestión pública bastante infectada por eso que, ¿cómo lo dijimos al principio? ¿Neoliberalismo? Económico.
Algo así, sí, sí, algo así. Eso.
Bueno, pues nada, nosotros somos una pequeña vacuna procesada aquí por una empresa muy pobre de Andalucía para intentar que el virus ese no llegue.